a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización Artículo 19 llama al gobernante Miguel Díaz-Canel a que se respete el derecho a manifestarse pacíficamente en Cuba. Familiares denuncian maltratos físicos y atropellos propinados a detenidos por las protestas en Nuevitas. Cubanos piden al gobierno de La Habana una política coherente para combatir las elevadas cifras de dengue en la isla. La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios desmiente que se esté exigiendo visa de turismo para viajar a Nicaragua. Estados Unidos felicita a Ucrania un día antes de la fecha de su independencia de la Unión Soviética y reafirma el respaldo de Washington a 6 meses de la invasión rusa. Y Fiscalía de Colombia suspende órdenes de captura y extradición contra miembros de la guerrilla del ELN, reconocidos como miembros de los diálogos de paz en La Habana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. La sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Organización de Defensa de las Libertades de Prensa y Expresión Artículo 19 ha llamado al gobernante Miguel Díaz-Canel a que respete el derecho a la manifestación pacífica. Yolanda Huerga amplía.
La organización Artículo 19 instó al régimen de Cuba y a su titular, Miguel Díaz-Canel, a detener los operativos policiales de represión a la población, cesar las detenciones arbitrarias en contra de quienes se manifiestan de forma pacífica y garantizar los derechos a la libre expresión de la ciudadanía.
Durante los últimos días, con motivo de largas y continuas interrupciones al servicio de la energía eléctrica, se han desarrollado una serie de protestas pacíficas en distintos puntos de Cuba y particularmente en Nuevitas, Camagüey, encabezadas por habitantes que reclaman al gobierno el fin de los cortes al servicio eléctrico, libertad y mejores condiciones de vida. A partir del 18 de agosto, la indignación social se materializó en reclamos en las calles de esa localidad a través de los cacerolazos y de diversas consignas. Posteriormente, ante otro apagón, se registró una nueva protesta que fue reprimida por agentes del orden.
Destacó Claudia Ordóñez, oficial para América Latina y el Caribe, de Artículo 19, que tiene su sede en Londres.
Se registraron lesiones a niñas y niños, específicamente al menos una niña de 11 años que fue golpeada por agentes de los cuerpos de seguridad. También se registró la detención de otros manifestantes. Hasta el momento, Artículo 19 ha podido registrar un total de 8 personas detenidas, vecinos y vecinas de la zona, que ejercían su derecho a la protesta.
De acuerdo a un comunicado divulgado este martes, ni la desmedida represión contra el movimiento social que se manifestó por mayores libertades el 11 de julio de 2021, ni las nuevas medidas legislativas y jurídicas aprobadas para silenciar la disidencia con duras penas de prisión han podido contener las manifestaciones de descontento de la población cubana, añadió la nota de prensa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el activista y rapero Omar Mena fue liberado este martes tras pasar varias horas detenido en la unidad de instrucción policial de Santa Clara. Mena dijo a Radio Martí que fue arrestado por intentar interponer una queja al romperse su refrigerador a causa de los apagones y que durante la detención fue amenazado y le fue levantada un acta de advertencia.
Me tuvieron ahí frente al retapartido provincial ahí y me llevaron primero para la quinta unidad, pero ahí no estuve no estuve ni 10 minutos ahí. Cuando entré y salí, me dieron para instrucción, la unidad de instrucción. Y en fin, yo no, cuando estoy en ese tipo de situación, yo no hablo nada con ellos. Estuve ahí como 4, 5 horas o 6 horas, no sé, desde las 8 hasta la 1, algo así. Ellos amenazando ahí, yo que estoy incurriendo en los delitos de incitación a delinquir, de desorden público, todas esas cosas por las que ellos están imputando ahora años de prisión. Al final de la historia, me hicieron un acta de advertencia y no puedo ir a ninguno de los lugares pertinentes a reclamar por el refrigerador, por la situación que tuve con el refrigerador.
De otra parte, la esposa de uno de los detenidos por participar en estas protestas populares en Nuevitas dijo a Radio Martí que el hombre fue golpeado bajo arresto. Amplía Tomás Cardoso.
La esposa de José Armando Torrente, detenido violentamente durante la protesta popular el viernes en Nuevitas, denuncia que su esposo fue maltratado físicamente durante y después de la detención en la unidad municipal de la PNR, por lo que tuvo que ser llevado al hospital de la ciudad para recibir atención médica, desde donde ella recibió la información, y agrega que hoy acudirá a la sede de la policía política en la ciudad de Camagüey, aunque nadie ha hablado con ella. Informa Daimarelis Echeverría Bielsa.
A él se lo llevaron el viernes a las 10 de la noche. Por lo menos mi marido lo mantuvieron en la unidad de policía de aquí de Nuevita y ahí le cayeron a golpes. Lo llevaron al hospital a curarle los golpes que tenía, que estaba todo inflamado. Yo me enteré que mi marido estaba en Camagüey. A mí la policía no me da razón, a mí la policía no me dice nada. Bueno, yo voy para Camagüey a ver si me dejan entrarle tan siquiera un aseo.
Y sobre lo ocurrido con las niñas durante la detención de Torrente, nos cuenta.
La mía se llama Herling Torrente Chavarría. Esa niña tiene 11 años, Beatriz Araceli Rodríguez Feijó. Esa es la otra niña golpeada, que vivimos una al lado de otra. Esa es la niña que empujó al policía y la agarró por el cuello y la batió. Y la tercera se llama Jennifer, no me acuerdo los apellidos de ella. Al ver las niñas que le están cayendo arriba y le están metiendo, la niña empezó a reaccionar y empezó a gritar, que suéltenlo y todo eso. Es una cosa natural. La niña tiene un piecito chivadito, todavía aún camina coja, y la otra muchachita sí es la que está más con las costillitas, a ver que le duele todavía.
Por su parte, en la mañana de este martes, Belkis Méndez, la abuela de Mayelín Rodríguez Prado, se dirigió a la sede de la Seguridad del Estado en la capital agramontina, donde fue citada para llevarle el aseo personal a su nieta. Mientras tanto, residentes de la localidad informan que en la noche del lunes regresaron los apagones a Nuevitas, con presencia de las brigadas especiales de Buenas Rojas en la calle y de dirigentes gubernamentales. Comenta Olainis Tejeda Beltrán.
Sí, anoche empezaron los apagones otra vez, de 11 a 3 de la mañana, general, la Boina Roja de Camagüey, no se han ido de aquí. Un montón de dirigentes del partido provincial dando explicaciones de que se está ajustando el cronograma de apagones, que había que entender, que bueno, por lo menos ya no iba a ser hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 3. Entonces, muchos de ahí de los pastelilleros les sonaron en la cara y dice, el problema es que ustedes con tal de que Camagüey no se les vote, sacrifican los municipios chiquiticos.
La organización no gubernamental Justicia 11 registra ya un total de 42 detenidos por las protestas en Nuevitas y Amnistía Internacional exigió la libertad de los detenidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos siguen opinando sobre la estrategia del gobierno cubano para combatir el dengue en la isla. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Mientras las autoridades cubanas llaman a actuar con responsabilidad en el control vectorial para evitar la proliferación del dengue en la isla, los cubanos señalan al gobierno como incapaz de impulsar una política coherente para dar solución a la compleja situación epidemiológica que enfrenta el país. Desde Guines, en la provincia de Mayabeque, Mabel González dijo a Radio Martí que su cuadra, en la avenida 81, a pocos pasos del parque central de esa localidad, estaba siendo fumigada, pero justamente en la esquina, un espacio que ocupaba anteriormente una bodega, ahora se ha convertido en basurero.
Por aquí mismo en la esquina se cayó una bodega, al caerse la bodega las personas mismas la han cogido de basurero, ¿eh? Y eso llega a la altura del techo.
El gobierno te está exigiendo cosas que no deben exigirte, señala González.
Entonces exigiéndote cosas que no deben de exigirte, que vayas al médico, ¿eh? ¿Para qué van a ir al médico? Mira, ya tengo una sin aquí, lo ingresaron ahora. Han tenido que salir a buscar sonda. Han tenido que salir a pedir a los vecinos hasta suero, porque no tienen nada.
Sobre la efectividad de la campaña antivectorial en Cuba, nos habló desde el municipio Centro Habana la activista María Mercedes Benítez, quien afirma que allí se fumiga, pero en muchos edificios solo se hace en la primera planta.
Sí están fumigando, pero por ejemplo, los edificios altos, o sea, están fumigando la parte de abajo. Ellos no suben. La culpa de que haya dengue en Cuba ahora mismo la tiene totalmente el gobierno. ¿Por qué? Porque el carro de la basura no pasa a recoger basura. Y tú ves los focos donde quiera.
María Mercedes se refirió también a reparaciones que se realizan en una calle próxima a su vivienda.
Abren un hoyo, ahí mismo lo dejan abierto. Aquí, a dos cuadras mías, Subirana, está abriendo que supuestamente que para el gas, que para el agua, no sé. En eso llevan ya 2 meses. Los hoyos están ahí abiertos y ellos abren y no los cierran más. Y eso, ahí se acumula todo el agua y lógicamente el mosquito va para allá.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios ECASA ha desmentido a través de su página en Twitter haber emitido una nota oficial sobre el visado de turismo para viajar a Nicaragua. La supuesta nota es falsa, dijo ECASA. Agregó textualmente, somos una empresa operadora de aeropuertos y no tenemos facultad para establecer requisitos migratorios. Y sobre la venta de dólares a la población en Cuba, se habla que beneficiaría a emprendedores y al mercado informal, es lo que opinan algunos economistas. De esto amplía José Luis Ramos.
Ángel Rodríguez Pita, sociólogo y economista cubano, considera que la decisión de vender dólares, euros y otras divisas a la población en el mercado financiero oficial beneficiará a los cuentapropistas.
¿Pero en qué lo favorece? Bueno, sencillamente esos emprendedores acceden a esos dólares americanos, se los llevan fuera de Cuba, los depositan en sus tarjetas o en tarjetas de familiares, amigos, Visa, Mastercard, y bueno, podrán comprar y podrán realizar sus importaciones desde el exterior. Y digo que podrán porque hoy en día, ¿cómo se está manejando el tema de las importaciones? Sencillamente los emprendedores pagan desde fuera de Cuba a los proveedores y solamente le abonan el 2% a la empresa importadora estatal socialista. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto? Porque sencillamente cuando depositaban en sus tarjetas en moneda libremente convertible para hacer el proceso de importación, luego se encontraban que no existían disponibilidad de fondos por el banco para realizar esto. Sencillamente lo cogían para comprar pollo, comprar cualquier otra cuestión y no se le pagaba a los proveedores.
El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil y la presidenta del Banco Central Marta Sabina Wilson indicaron que las cadecas ofrecerán dólares y otras divisas a las personas naturales bajo ciertas condiciones. El tipo de cambio, 120 pesos por dólar. La operación tendrá un margen comercial de entre 3 y el 6%. Cada persona podrá adquirir hasta 100 dólares o su equivalente en otras monedas. Los dólares no podrán ingresar en las cuentas de moneda libre convertible MLC. Según escribió en Twitter el economista Pedro Monreal, el mercado cambiario estatal pudiera favorecer paradójicamente el mercado informal. El gobierno cubano trabaja sobre la base de la disponibilidad en el sistema financiero y esto demuestra que no hay capacidad de liquidez, señaló Rodríguez Pita.
Por otro lado, hay que decir algo, los sectores más vulnerables se las van a ver negras, como decimos los cubanos, porque esto lo que va a aumentar es la circulación monetaria del dólar americano dentro del escenario cubano. Se va a empoderar aún más el dólar norteamericano, sobre todo en los negocios privados, y estará dando al traste con la grave crisis que tiene la economía cubana, la grave crisis estructural. Se está deformando aún más la economía cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escampavía Charles David Jr. de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 62 cubanos y un perro hacia Cuba este martes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, Stephen Lehman, jefe del Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, advirtió a estos migrantes que intentar llegar por mar, que serán repatriados a su país de origen o enviados de regreso al lugar de donde partieron cuando fueron interceptados en el mar. Asimismo, el funcionario de la Guardia Costera dijo que se continuará patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona para disuadir la migración ilegal. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 4.575 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y a las 5:14, tiempo de conocer el pronóstico del tiempo con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué tenemos?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba observarán un retiro hacia el este del anticiclón del Atlántico, con el consecuente aumento de la humedad y las probabilidades de lluvias a partir del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27. Las máximas para mañana en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las Son las 5:15. Gracias por acompañarnos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha advertido sobre el peligro inminente y sostenido del tráfico de personas en el mundo. De acuerdo con autoridades federales, los migrantes son uno de los objetivos principales de esta banda de crimen organizado. Desde Miami informa nuestro colega de La Voz de América, José Pernalete.
El tráfico de personas es un flagelo que mantiene en constante alerta a las autoridades en todo el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional destaca que este crimen no distingue sexo, raza ni edad.
O sea, nosotros hemos visto víctimas jovencitas que son traficadas para el propósito del tráfico sexual y hemos visto personas en sus 50, 60 que lucen para tráfico laboral. También existe la servitud doméstica, que es el caso donde una persona está trabajando en casa, pero no trabaja las 8 horas que tiene que trabajar, lo tienen trabajando más, no le pagan.
Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, dijo a Voz de América que los inmigrantes sin estatus se convierten en principal blanco de las bandas organizadas de este crimen sin fronteras. Destacó que esas víctimas pueden convertirse en denunciantes sin temor a ser deportadas.
Las víctimas obviamente tienen protección. Nosotros no vamos a deportar a un individuo, o sea, Homeland Security Investigations no deporta a nadie. Homeland Security Investigations lo que va a hacer va a investigar al individuo, inclusivamente le va a dar estatus para protegerlos para que puedan testificar contra el traficante. Y cuando hablamos del tráfico humano, el tráfico humano es esclavitud moderna.
El sur de Florida es uno de los lugares con mayor incidencia notable en tráfico de personas, de acuerdo con las autoridades federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y atención que un día antes de la independencia de Ucrania, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha enviado un mensaje de felicitación al pueblo ucraniano. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, deseó a los ucranianos un feliz día de independencia un día antes, mientras participaba en una cumbre virtual para expresar su solidaridad con Kiev, mientras Ucrania también se prepara para conmemorar los 6 meses de invasión rusa. Él dice que hay que seguir elevando los costos y la presión internacional sobre el presidente Putin y sus socios hasta que se respeten los derechos del pueblo ucraniano y ese país soberano. Blinken estuvo entre las docenas de líderes y organizaciones internacionales que participaron mayormente por video en la llamada Plataforma de Crimea para mostrar su apoyo a Ucrania. Con el gobierno en Kiev preparado para marcar su independencia del dominio soviético en 1991 y 6 meses desde que las fuerzas rusas invadieran, el presidente Vladimir Zelensky ha prometido que cualquier ataque ruso en o alrededor de la fecha provocaría una respuesta poderosa. El día festivo a menudo se marca con un desfile militar, pero el gobierno ucraniano, por temor a los ataques, prohibió los eventos públicos en la ciudad este año y mantiene sus planes para marcar la fecha en secreto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido a Moscú sobre una poderosa respuesta de Kiev si las fuerzas rusas llevan a cabo ataques este día de independencia de Ucrania del dominio soviético. Jorge Orellana tiene más.
Si las fuerzas militares rusas atacan estos días de la independencia de Ucrania, tendrán una respuesta contundente, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky advirtió que Rusia, que invadió a Ucrania el 24 de febrero, podría intentar algo particularmente feo en el periodo previo al Día de la Independencia, este miércoles, que marca la ruptura de Ucrania con el régimen soviético.
Знаємо пріоритети по об'єктам інфраструктури б'ють або по державним інституціям.
Sabemos que los rusos priorizan atacar objetivos de infraestructura o instituciones gubernamentales. Sin embargo, no veo que haya cambiado mucho desde el primer día. Rusia hace todo esto todo el tiempo. ¿Qué hará Ucrania si atacan a Kiev? Lo mismo que ahora. Porque para mí, como presidente, y para cada ucraniano, Kiev, Chernivik, Donbass, es todo lo mismo.
Y la respuesta será la misma que en estos lugares. Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь.
Si nos golpean, recibirán una respuesta poderosa. Cada día la respuesta crecerá, se hará más y más fuerte. Mientras Rusia evita la movilización masiva dentro del país, aumenta el reclutamiento forzado en las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donbass, donde miles de hombres son enviados al frente y otros se resisten a ser alistados. En algunos casos se les lleva directamente desde sus lugares de trabajo o mientras están en la calle, y muchos hombres permanecen en sus casas durante meses para evitar ser reclutados por las fuerzas militares rusas y especialmente de la autoproclamada República Popular del Donbass. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora estamos en América Latina. La Fiscalía de Colombia ha suspendido por 3 meses las órdenes de captura y extradición contra 11 miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN, entre ellos a uno de sus máximos jefes, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, reconocidos por el gobierno de Gustavo Petro como negociadores en los diálogos de paz en La Habana. Así lo anunció el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.
Quiero informarle al país que he firmado el día de hoy la resolución número 00666 del 22 de agosto de 2022, en la cual se ordena suspender por 3 meses todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Laviana, Óscar Serrano y Vivian Henao, que han sido reconocidos por el gobierno como los negociadores del ELN de conformidad con la resolución número 177 del 19 de agosto del 2022, expedida por el presidente de la República. Asimismo, ordené la comunicación de esta resolución a las autoridades de policía judicial correspondientes de carácter nacional e internacional, incluyendo la Interpol.
El sábado pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un decreto por el que se suspendían las órdenes de captura y extradición contra los negociadores del ELN que están en Cuba para reiniciar estos diálogos de paz. Y Estados Unidos ha ratificado su posición sobre las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Los detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos reiteró a los estadounidenses su advertencia de viaje a Venezuela debido a una serie de amenazas que incluyen el peligro de detenciones injustas. Y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, afirmó que la liberación de ciudadanos detenidos por el régimen venezolano sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden. Y en declaraciones en su conferencia diaria de prensa, dijo:
El régimen de Maduro continúa manteniendo una base ilícita e injusta.
Consultado sobre las sanciones que Estados Unidos impuso al régimen de Nicolás Maduro, Price enfatizó en que continúan vigentes, afirmando que se dejó en claro que estas políticas serían revisadas en respuesta a los pasos que serían constructivos si el régimen de Maduro y los partidos venezolanos lograran un progreso significativo sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela. El portavoz Price aseguró que se aborda con los mismos puntos que se han propuesto sobre Paul Wieland y Brittany Griner, actualmente presos en Rusia, y dijo textualmente: Puedo asegurarles que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, ha realizado ya un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio, en un esfuerzo por lograr avances, remarcó el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto aquí, en primera ya está el Pepe Lacayo hablando de deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, Albert Pujols, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, el toletero dominicano de los Cardenales de San Luis, está en este momento en la alineación de los Cardenales frente a los Cachorros de Chicago. Va a jugar dos partidos hoy. Va a haber doble cartelera entre los Cardenales y los Cachorros. Este jovencito de 42 años de edad, le dicen el abuelo, cariñosamente a sí mismo, está en este momento, tiene 693 jonrones en su carrera profesional. Alex Rodríguez tiene 696, o sea, solamente tres detrás de él. Alex Rodríguez es número 4 en todos los tiempos, Albert Pujols número 5. Y las apuestas ya comenzaron para ver si Albert Pujols podría alcanzar la mágica cifra de los 700 de aquí al 3 de octubre, que es cuando arranca la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que todo el mundo esperando que Albert Pujols logre a los 700 jonrones, definitivamente que le pase por encima a Alex Rodríguez, que tiene 696. Doble cartelera en este momento, los Cachorritos de Chicago están derrotando 2-0 a los Cardenales de San Luis. El segundo partido comienza a las 8 de la noche. Y hablando de partidos claves hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, hay varios. Continúa en Los Ángeles la serie entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers. Esta serie significa mucho para los Cerveceros, que están persiguiendo justamente a los Cardenales en la Liga Nacional Centro. También los Guardianes de Cleveland versus Padres. Los dos están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Azulejos de Toronto versus Medias Rojas de Boston. Los dos en la pelea. Y por supuesto, el cuarto y último partido en la serie del Metro esta noche, del de Yankee Stadium, Taijuan Walker contra Montas de los Yankees, ese partido a las 7:05. En este momento los Yankees están perdiendo la serie 2-1, van a tener la oportunidad de empatarla esta noche en casa. ¿Qué te parece?
Sí, pueden intentarlo.
¿Pero tú eres fan de los Mets?
Sí, sí.
Ah, bueno, nadie es perfecto, ¿verdad?
Hay que vender hot dogs. Hay que vender hot dogs.
Así es. Bueno, Angelinos contra Tampa Bay. Tampa Bay todavía tratando de clasificar. Y, por supuesto, los Gigantes contra los Tigres. Ese partido significa muchísimo más para los Gigantes. Y, por último, los Nacionales contra los Marineros de Seattle. ¿Qué les puedo decir? Los Nacionales se pueden ir a pescar. Los Marineros están en la contienda. En la Champions League, ya sabemos quién se unió, por lo menos hoy, a la ronda de liguillas, la fase de grupos de la Champions League. El Victoria Pilsen eliminó al equipo Karabakh de Azerbaiyán 2-1. Así que el Victoria Pilsen ahora le toca o el Real Madrid, o el Barcelona, o el Chelsea, o el Manchester United. Esa es su recompensa. El Estrella Roja de Serbia perdió contra el Maccabi Haifa de Israel 5-4. Así que vamos a tener a un equipo hebreo en la ronda de liguillas de la Champions League. El Benfica de Portugal aplastó 5-0 al Dinamo Kiev. O sea que no vamos a tener al Dinamo Kiev en la Champions League este año. El Benfica de Portugal logró colarse. Mañana van a ser los tres últimos playoffs entre el Dinamo Zagreb de Croacia y el Bode Glimt de Noruega. El Trabzonspor de Turquía versus Copenhague de Dinamarca. Y por último, el ex campeón europeo PSV Eindhoven de Holanda contra el Rangers de Escocia. ¿Cuál va a ser la recompensa de estos tres que se van a enfrentar a los mejores equipos del viejo continente? El sorteo para ver quién juega contra quién en la próxima ronda de la Champions League va a ser el jueves. Y vamos a saber a esta hora a quién le va a tocar el Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City, el Bayern Múnich, cuando arranque la ronda de liguillas de la Champions League. Y la Liga Premier de Inglaterra le ha abierto un expediente a Cristiano Ronaldo por un supuesto desliz que hubo después de que el Manchester City perdiera su segundo partido de la temporada hace más de una semana. Aparentemente alguien le quería tomar una foto con un teléfono portátil, un teléfono inteligente, cuando estaba saliendo del terreno de juego, y él se lo arrebató de la mano. Y entonces el teléfono salió volando y era justamente según lo que estoy leyendo, un niño que le quiso tomar la foto. Así que en este momento Cristiano Ronaldo pasando por el peor momento de su carrera profesional en lo que respecta sentimientos contra un equipo de fútbol y en este caso una liga entera. Nunca le fue así en el Real Madrid, ni siquiera en la Juventus de Turín, ni siquiera en el Manchester cuando jugaba con Manchester United hace 15 años y mucho menos en Portugal. y cada día hay menos y menos equipos los que están dispuestos a contratar a Cristiano Ronaldo.
Dice la mamá que habló con él y que le pareció arrogante, así habló de
así
él.
Mismo, así mismo. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí los deportes por alguna razón desconocida. Me están diciendo bye bye, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Fundación de Derechos Humanos ha publicado un nuevo informe que aborda el esquema de trata de personas patrocinado por el Estado cubano, ejecutado así a través de las misiones médicas internacionales. Amplía desde La Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
La organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, emitió un informe titulado Tráfico Humano en Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos expone que en el caso de Cuba, organizaciones intergubernamentales y gobiernos extranjeros han denunciado el tráfico humano con respaldo estatal en las misiones médicas cubanas. Como ejemplo, The Human Rights Foundation recuerda que en el 2018, durante la revisión periódica universal de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Reino Unido recomendó que la isla criminalizara toda forma de tráfico humano y que se refiriera a los elementos de las prácticas laborales cubanas y en las misiones médicas extranjeras. La Organización de Derechos Humanos también refleja en el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa a funcionarios cubanos involucrados en lo que Washington calificó como prácticas laborales explotadoras y coactivas en el programa de misiones médicas cubanas. Al respecto, en noviembre del 2019, relatoras especiales de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y sobre el tráfico de personas enviaron cartas al gobierno cubano manifestando que las condiciones de trabajo que les había sido reportado de fuentes de primera mano pudieran representar trabajo forzado. La Fundación para los Derechos Humanos informa que el reporte sobre el tráfico humano halló que hay una política gubernamental y un patrón gubernamental en Cuba para lucrar con los programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzado, en particular en las misiones médicas de Cuba. El análisis por parte de la Human Rights Foundation de las violaciones de tráfico humano por parte de Cuba insta a las democracias globales a implementar sanciones contra lo que la organización califica como el régimen comunista por el tráfico de médicos cubanos, al exhortar al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas a través de sus agencias de derechos humanos a prohibir el financiamiento de las misiones médicas de Cuba y de manera pública sancionar al régimen de La Habana por violar los tratados en vigor sobre el tráfico humano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Brigada de Respuesta Rápida vigila en las calles de la localidad de Los Aramos en Matanzas después de una protesta popular ocurrida el domingo por los continuos apagones, ha dicho hoy a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corzo.
Yo tuve problemas ayer y ayer aproximadamente a las 6 de la tarde se presentó aquí en mi casa el oficial territorial de la seguridad de Estado aquí en el municipio. Le hice llegar con una instructora para que yo firmara un acto, un acta que me restringe el movimiento fuera del municipio, producto a que según él yo estaba siendo investigado porque yo podría estar vinculado a la tal incitación a la protesta. Porque generalmente nosotros lo que hacemos es algún tipo de activismo o algún tipo de periodismo independiente que nos corren, somos vigilados. Y yo en la noche de sucedió el hecho, no me encontraba en mi casa. Estaba haciendo actividad propia de mi trabajo que tenemos que hacer prácticamente de forma clandestina. Y yo y hicieron vincularme de forma directa con estas cosas. Hagan la investigación que ustedes quieran, procedan como ustedes quieran, que ustedes saben que yo no tengo vínculo con esa actividad. Además, no es mi contenido de trabajo. Hasta el momento tenemos bastante presencia policial de ahí, de la unidad de los AAU, que estaban activados todo el grupo de respuesta rápida, que algunas personas trataron de nuevamente pronunciarse, ¿no? Pero anoche pusieron la corriente aproximadamente a las 12 de la noche y ya no la quitaron más en toda la noche. Pero bueno, sí, están activados todos los grupos de respuesta rápida, seleccionaron personas por todos los centros de trabajo para que hicieran guardia en todos los centros de trabajo y recorridos por las áreas más o menos propias a que se realizaron las manifestaciones. El régimen activó todo el sistema de prevención a este tipo de actividad.
El programa Represores Cubanos ha dedicado así a investigar y exponer a quienes reprimen a los cubanos para exigir sus derechos. Este ha identificado a dos de estos represores de las manifestaciones populares ocurridas en Nuevitas, Camagüey. Amplía Yolanda Huerga.
El programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su recopilación a dos personas que están directamente involucradas en la represión a los manifestantes de los días 19 y 20 de agosto en Nuevitas, Camagüey.
A Roberto Conde Silverio, primer secretario del Partido Comunista en el municipio de Nuevitas, lo incorporamos a represorescubanos.com porque dijo que lo que estaba haciendo el pueblo era un bochorno y condenó a quienes estaban exigiendo libertades de las calles y ordenó que los persiguieran, los reprimieran e intimidaran.
Explicó el periodista Rolando Cartaya, responsable del proyecto dedicado a investigar y sacar a la luz pública a aquellos que, desde sus cargos políticos o como agentes de la seguridad del Estado, reprimen a los cubanos por exigir sus derechos.
Y el otro es Alien o Allen Velázquez, que es un miembro de la seguridad del Estado y que, según pobladores de Nuevita, fue el cabecilla en la golpiza que recibieron en el barrio de Pastelillo dos niñas de 11 años. Estas estaban tratando de impedir que detuvieran a José Armando Torrente, uno de los adultos que salieron a protestar y que era el padre de una de las niñas.
Testimonios en las redes sociales indican que decenas de personas fueron arrestadas en Nuevitas durante y después de las protestas. Se reportan también varios lesionados por impactos de piedras y botellas y bastonazos con tonfas.
Otro represor que estamos procesando es Federico Hernández Hernández, el actual primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey, antes lo fue en Granma, y que también ha tenido una responsabilidad en esta oleada represiva.
Las demostraciones populares ocurridas la semana pasada en Nuevitas son las mayores registradas contra las autoridades cubanas desde el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, reclama al régimen de La Habana la inmediata liberación de los cubanos detenidos tras las protestas pacíficas que se registraron en Nuevitas, municipio de la provincia de Camagüey. Libérenlos, dijo Payá en su cuenta de Facebook, al tiempo que denunció que algunas de las detenciones fueron violentas. En su comunicado, Rosa María Payá pide pronunciamientos urgentes por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también de la ONU. De otra parte, el gobierno español ha confirmado que la apertura del Consulado General de España en Camagüey sigue pendiente de la autorización de las autoridades cubanas. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
En 2019, España decidió abrir un nuevo consulado en la isla, pero no en Santiago de Cuba, como estaba previsto inicialmente desde 2006, sino en Camagüey. Sin embargo, ninguna de las ciudades ha recibido el visto bueno del régimen cubano para una solución que aliviaría la saturación del consulado de España en La Habana. Según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas, la apertura del consulado en Camagüey es una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. En este sentido, Elena Larrinaga, presidenta de la Federación Española la de Asociaciones Cubanas, cuestionó el bloqueo por parte del régimen de La Habana.
El gobierno cubano quiere mantener a sus ciudadanos aislados. La cerrazón del régimen de Cuba por bloquear la apertura de un segundo consulado general español en Cuba responde a un desmesurado afán por el inmovilismo político y social.
Ante la proximidad de los trámites derivados de la llamada Ley de Nietos, la experta Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo, advirtió de la necesidad urgente de una nueva sede consular
española en Cuba.
Que es una necesidad inmediata por todos estos cambios que han habido en procesos migratorios en España, por lo que se avecina por la ley de la memoria democrática. España tiene que habilitar en Cuba eso porque se va a desmadrar todas las presentaciones de expediente, de visados, por supuesto la necesidad de que las personas no viajen de Holguín a La Habana solo para presentar un visado cuando lo pueden hacer en Camagüey.
Ferran Núñez, fundador de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, cree que Madrid debería exigir reciprocidad, ya que la isla cuenta con 5 consulados ubicados en Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.
Se trata de un problema de equilibrio diplomático. España tiene todas las cartas en manos para exigir que en Cuba se abran 5 consulados como los que tiene Cuba en España. Y si no se abren los 5 consulados, pues España dice sencillamente, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar todos los consulados de Cuba en España y vamos a dejar solamente el de Madrid.
En cambio, la Federación Española de Asociaciones Cubanas considera que Madrid no debería pagar a La Habana con la misma moneda por la afectación que supondría para los casi 200.000 cubanos que viven en el país ibérico. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La prensa italiana identificó al turista fallecido en Cuba, al parecer por viruela símica, como Germano Mancini, quien era comandante de la comisaría de carabineros de Scorsè, una comuna en la ciudad metropolitana de Venecia, en la región de Veneto. El diario Corriere del Veneto informa que el comandante Mancini, de 50 años, padre de un hijo mayor, era originario de Pescara, aunque desde hacía algún tiempo residía en Noales. El Ministerio de Salud Pública de Cuba diagnosticó la enfermedad del turista italiano como el primer caso de viruela símica el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el diario Corriere del Veneto publicó que la Embajada de Italia en La Habana no había confirmado aún esta hipótesis. El diario La Nuova di Venezia precisó que Mancini había llegado a Cuba el 15 de agosto con unos amigos de vacaciones, para lo cual se instalaron en una habitación privada. A los 2 días, el carabinero había comenzado a sentirse mal, tanto el jueves 18 de agosto tuvo que ser hospitalizado. Y luego de la muerte de un turista italiano en Cuba a propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el país está preparado para enfrentar la viruela símica. Díaz-Canel dijo a través de Twitter que en tal sentido el sistema de salud cubano está reforzado y reforzando las acciones para prevenir y enfrentar el riesgo de propagación de la enfermedad. La prensa estatal cita a directivos del Ministerio de Salud que aseguraron haber definido el esquema de un programa de atención a un enfermo sospechoso de viruela símica, para lo cual se dispusieron medidas de control de foco estableciendo unidades de asistencia para la atención de casos confirmados. Según el periódico Granma, las autoridades cubanas han intensificado la vigilancia en los puntos de entrada al país, capacitando al personal sanitario para la detección oportuna de casos sospechosos de la llamada viruela del mono. Y a las 5:42 retornamos a América Latina porque la Fiscalía Argentina ha pedido 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández por acusaciones de presunta corrupción.
Pedido de 12 años de cárcel para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Esa fue la petición hecha el lunes por la Fiscalía del país, que también solicitó la inhabilitación política perpetua de la exmandataria por supuesta corrupción en la licitación de obras públicas durante su gobierno entre 2007 y 2015.
Por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real.
Tras el requerimiento, la vivienda de la expresidenta en Buenos Aires fue centro de manifestaciones a favor y en contra, separadas por un fuerte cordón policial.
¿Sobre Cristina?
Y considero que tendría que ir presa. No hace falta más palabras. Ha robado, está totalmente comprobado, y sí, considero que tiene que ir presa. Nada más.
Es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes. Kirchner tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año. En tanto, ella aseguró que el martes haría su defensa pública por las redes y sostuvo que se encuentra ante un fusilamiento mediático judicial que busca impedir su derecho a defensa. Por su parte, el presidente Alberto Fernández le expresó su respaldo a través de su cuenta de Twitter. Minutos después de darse a conocer el pedido, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.
La vicepresidenta, por su parte, Cristina Fernández, arremetió contra los fiscales que pidieron esta condena de 12 años de prisión en su contra, al afirmar que no han probado nada de lo que dijeron durante el juicio en el que la acusan de corrupción. Fernández aseguró en una presentación transmitida desde su despacho en el Senado que las acusaciones en su contra son al revés de lo que decían. La vicepresidenta dijo que el juicio está basado en un guión bastante malo, además de falso, el cual habla de sobreprecio, rutas no hechas y rutas inexistentes. Vamos a hablar de Brasil porque el expresidente y actual candidato político Luis Ignacio Lula da Silva ha abogado por la celebración de elecciones libres en Venezuela y porque termine la guerra en Ucrania. Detalles con Jorge Orellana.
Hay que tratar a Venezuela con respeto y tratar de que sea Venezuela democrática, afirmó el candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El diario Folha de São Paulo reportó que hizo las declaraciones ante un grupo de periodistas internacionales tras participar en un foro en São Paulo. Asimismo, el principal candidato presidencial de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que su país no necesitaba cortar un solo árbol para plantar más soja, caña de azúcar o criar ganado, y prometió restaurar la aplicación de la ley en la selva amazónica para frenar la deforestación.
Nos vamos a votar, sabe, a gobernar este país, colocando esta cuestión del clima como prioridad cero.
Lula da Silva, al ser preguntado sobre la guerra en Ucrania, respondió que espera que el conflicto termine antes de que él pueda ser elegido próximo presidente de Brasil.
Cuando yo gané las elecciones, la guerra de Rusia y de Ucrania ya tenía terminado.
Cuando gane las elecciones, espero que termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces estaré mucho más relajado. Pero si por casualidad no ha terminado, pueden estar seguros de una cosa. Brasil hará todos los esfuerzos a su alcance. Hablará con otros jefes de Estado para que podamos establecer la paz una vez más. A falta de poco menos de 2 meses, la intención de voto para las elecciones presidenciales brasileñas dan como favorito a Luis Ignacio Lula da Silva, mejor conocido como Lula. Diversas encuestas realizadas en julio y agosto de este año lo colocan con el apoyo de entre el 41% y el 45% de los encuestados. En tanto, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene como un segundo cercano, con cifras entre el 32% y 37%. De continuar la tendencia, los analistas políticos consideran que tendrá que haber una segunda vuelta electoral. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El diario La Prensa denunció que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua comenzó a desmantelar sus instalaciones que fueron allanadas en agosto de 2021. Según el rotativo, el más antiguo de Nicaragua, con casi 100 años de historia, en sus instalaciones ubicadas al norte de Managua se realizan obras de construcción. La prensa recalcó que con esta acción el gobierno de Ortega concreta la confiscación de los bienes del plantel industrial, lo que está prohibido en la Constitución Política de Nicaragua. Según el diario, las propiedades confiscadas tienen un valor de unos 10 millones de dólares. Pasando a Honduras, persisten dudas sobre el proyecto de reforma a la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad enviado por el gobierno al Congreso Nacional. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
Las reformas planteadas a la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional han despertado inquietud entre los diferentes partidos políticos en Honduras. Con las reformas, la nueva conformación del Consejo de Seguridad estaría integrada por el titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y un secretario adjunto con plenos poderes. Y además, los cambios, según el proyecto, busca dejar fuera del Consejo a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras. El objetivo sería recuperar la independencia de los poderes del Estado. Rafael Sarmiento, miembro del partido de gobierno e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, dijo que cada una de las dudas expresadas serán despejadas una a una.
¿Y qué es lo que corresponde ahora? Entonces lo que corresponde ahora es seguir verificando con ellos las observaciones que tengan, las dudas que puedan tener para tener la concertación, poder leerlo en segunda lectura y en el tercero pues discutirlo.
Por su parte, Tania Pinto, vocera del Partido Nacional ahora en la oposición, señaló que la ley es considerada como una amenaza a la democracia.
Además, crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la presidente Xiomara Castro. Se entiende el caso del secretario ejecutivo.
Para el analista político Edgardo Rodríguez, existe una concentración de poderes.
Esta intención de todo lo que está pasando en el país, repito, la concentración de poderes está ya instalada en Honduras.
Mientras el Congreso Nacional seguirá con la discusión de las reformas en busca de su aprobación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su país garantiza el derecho al asilo y refugio tras las declaraciones del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien dijo que Caracas espera la extradición de opositores venezolanos. Cabello declaró en una rueda de prensa que la Fiscalía, la Cancillería y otros organismos de Venezuela ya avanzan en el proceso para solicitar la entrega de líderes opositores que están en Colombia. En respuesta a esta publicación sobre los comentarios de Cabello, el presidente Petro escribió en su cuenta de Twitter que Colombia garantiza este derecho de asilo y de refugio. Y a propósito de Colombia, Estados Unidos ha aportado fondos adicionales a ese país que buscan encaminar a la policía colombiana a incorporar los estándares internacionales de derechos humanos. Amplía Yair Díaz.
Este apoyo económico contribuirá sin duda alguna a construir el camino para que la población de este bello país pueda vivir con dignidad, paz, seguridad y prosperidad.
En su visita al país andino, el subsecretario de Estado para Labores Antinarcóticos, Todd D. Robinson, anunció la entrega de $2 millones para sumar $10 millones destinados a apoyar la transformación de la policía de Colombia.
Y precisamente para promover los derechos humanos, pero también la justicia, con el objetivo de proteger a poblaciones vulnerables.
Además de esta donación, Colombia afianzó una nueva alianza con un programa de la Organización de las Naciones Unidas destinado a adoptar los derechos humanos como un principio institucional.
Con el propósito de aumentar esa efectividad y legitimidad de las instituciones para proteger derechos humanos de la población, y así promover una cultura de paz y convivencia.
Por su parte, el nuevo director de la Policía de Colombia, Henry Sanabria, destacó que este acompañamiento de Estados Unidos y la ONU ha sido fundamental.
Sobre todo en este enfoque en la protección de los derechos humanos y la creación del Centro de Estándares, que tal vez es el primero en Centroamérica y en América Latina.
En el marco de este acuerdo se creará un centro integrado de información e investigación para la construcción de la paz. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Son las 5:51 en un nuevo vistazo al mundo. Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania, diciendo que creía que Rusia estaba preparando ataques para los próximos días, cuando la guerra alcance la marca de los 6 meses. Retornamos a Washington con Michelle Sagué.
A medida que crecen las tensiones en la capital ucraniana, la embajada de Estados Unidos en Kiev emitió una alerta de seguridad y reiteró su llamado a los ciudadanos estadounidenses para que abandonen Ucrania. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que tiene información de que Rusia está intensificando sus esfuerzos para lanzar ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales en Ucrania en los próximos días. Esta no es la primera vez que Washington emite una advertencia de este tipo. La advertencia siguió a una prohibición por parte del gobierno ucraniano de las celebraciones en la capital el miércoles por el aniversario de la independencia del régimen soviético por temor a un ataque. También siguió al asesinato de Daria Dugina, la hija de un destacado ultranacionalista ruso, en un atentado con coche bomba cerca de Moscú el sábado. Rusia ha culpado del asesinato a agentes ucranianos, una acusación que Ucrania niega. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, el presidente Zelensky aseguró en el Día de la Bandera Ucraniana que la enseña nacional volverá a ondear en todas las zonas tomadas por Rusia, incluso en la península de Crimea, ocupada por Moscú desde 2014. Zelensky dijo que la bandera de Ucrania regresará a cada ciudad y aldea que ahora están ocupadas por fuerzas rusas. Entre tanto, la ONU sigue mostrando su preocupación por posibles juicios rusos contra prisioneros ucranianos.
La ONU se mostró preocupada el martes por las informaciones de que Rusia prepara juicios contra prisioneros de guerra ucranianos. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas apuntó en concreto a las imágenes y los videos que parecen mostrar la construcción de jaulas metálicas en la Filarmónica de la destruida ciudad de Mariupol, controlada por los rusos, aparentemente para retener a los prisioneros de guerra durante los procedimientos.
Según el derecho internacional, las personas con derecho al estatuto de prisionero de guerra gozan de inmunidad de combatiente y no pueden ser procesadas por haber participado en las hostilidades o por actos de guerra lícitos cometidos durante el conflicto armado, aunque sus actos constituyan de otro modo un delito según el derecho interno.
Las leyes humanitarias internacionales prohíben la creación de tribunales dedicados exclusivamente a juzgar prisioneros de guerra. La portavoz del organismo internacional afirmó que privar deliberadamente a un prisionero de su derecho a un juicio justo constituye además un crimen de guerra. La oficina de la ONU ha pedido en varias ocasiones a Moscú que conceda a los observadores independientes el pleno acceso a todas las personas detenidas por Rusia en Ucrania. Pero Moscú no le ha concedido acceso a ningún lugar de internamiento de prisioneros de guerra ni a las zonas controladas por los separatistas prorrusos como la región de Donetsk. La ONU teme por ende que los prisioneros estén expuestos a torturas y se ignore la presunción de inocencia.
Relatores de las Naciones Unidas han exhortado a las autoridades de Irán a que dejen de perseguir a las minorías religiosas. La información llega desde Radio ONU.
Expertos de la ONU han pedido hoy a las autoridades iraníes que pongan fin a la persecución y el acoso de las minorías religiosas. Estamos profundamente preocupados por el aumento de las detenciones arbitrarias y en ocasiones de las desapariciones forzadas de miembros de la fe bahá'í y por la destrucción o confiscación de sus propiedades, en lo que tiene todos los signos de una política de persecución sistemática, dijeron los relatores. Los expertos afirman que los actos no son aislados, sino que forman parte de una política más amplia de persecución de cualquier creencia o práctica religiosa disidente, incluidos los conversos cristianos, los derviches, gorabíes y los ateos. La comunidad internacional, añaden, no puede permanecer en silencio mientras las autoridades iraníes utilizan cargos de seguridad nacional y espionaje demasiado amplios y vagos para silenciar a las minorías religiosas o a las personas con opiniones disidentes, expulsarlas de sus hogares y obligarlas, de hecho, a desplazarse internamente.
Luces, cámara, acción, vuelve Brillantina, Grease. Vuelve a la sala de cine como tributo a la recientemente desaparecida Olivia Newton-John. De esto y más nos habla en el mundo del entretenimiento Alejandro Escalona.
Durante esta semana de agosto, ya casi final de mes, las salas de cine de la cadena AMC en Estados Unidos están proyectando la película Grease como homenaje a Olivia Newton-John. La cantante y actriz hizo el papel de Sandy junto a John Travolta, quien interpretó a Danny Zuko en el musical de 1978. Olivia falleció recientemente de cáncer tras luchar décadas contra la enfermedad. La cadena AMC dijo que los boletos para Grease tienen un precio de venta de solo $5 y que parte del dinero recaudado está destinado a la investigación contra el cáncer, que muchos consideran es el legado más importante que deja Olivia Newton-John. Casi 70 años después de su partida física, Frida Kahlo llega a Broadway. Frida the Musical tiene previsto comenzar presentaciones en la ciudad de Nueva York en el año 2024 tras extensas negociaciones con los herederos de Frida. El musical está basado en el libro escrito por Isolda Kahlo, sobrina del artista, y en conversaciones personales con la familia de Frida Kahlo en México. Mick Jagger estuvo entre el público el domingo en el Wembley de la capital británica para el concierto de Coldplay. Jagger habló en las redes sociales de lo bueno que estuvo el concierto de la banda liderada por Chris Martin. En septiembre, Coldplay se presentará en Río de Janeiro, Lima, Bogotá y Santiago como parte de su gira mundial Music of the Spheres. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Con gusto les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen y les invito para que continúen con nuestra programación 24 horas del día para estar bien informado, siempre sin censura. Hasta la próxima y gracias.
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.